evaluar este proceso democrático, no lo hago desde el punto de vista ideológico, es decir, de
claro.
Si Maduro pertenece o no pertenece a un proyecto político, que obviamente pertenece, pero no ese es el punto. No ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Y haciendo una salvedad, acá estamos en Argentina tratando de evaluar lo que leemos y lo que percibimos y lo que interpretamos de acuerdo a los portales de noticias y a lo que la gente escribe en redes sociales y algunos amigos que tenemos en Venezuela. Entonces, al respecto, decir, ya de por sí era una elección evidentemente compleja por todo lo que venía arrastrando en sí, si estamos hablando de Maduro 11 años, y lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Las asambleas legislativas paralelas, un presidente declarado de acuerdo según él, la Constitución, conviviendo un presidente con reconocimientos internacionales, pero que nunca efectivamente pudo tomar la rienda del país, si es que esto era correcto, ¿no? Hablamos de Guaidó, hablamos de López, de Capriles, es decir, enorme cantidad de gente presa, disidentes políticos presos, hablamos de una diáspora de 7 millones de personas calculada aproximadamente. Alguien dirá, bueno, pero las sanciones empezaron en 2019, la diáspora empezó en 2013. Entonces, tenemos una candidata, María Corina Machado, que fue proscripta, inhabilitada por un proceso en el cual supuestamente unos mails que había mandado implicaban una conspiración contra el Estado. Se pudo probar que esos mails habían sido elaborados por el Servicio de Inteligencia del Estado, ¿no? Luego, una profesora de 80 años que toma la posta cuando Corina Lloris, nunca se pudo inscribir como candidata, o sea, el sistema no la tomaba. Finalmente toma la candidatura esta persona que es Edmundo González Urrutia, que es una persona moderada en sus formas, que ha sido embajador en Argentina, en Argelia, y bueno, es quien compitió, ¿no es cierto? Aunque en todos los actos María Corina Machado estuvo presente y llevó la carga fuerte del proselitismo, la cara en sí la puso este personaje, este político o este embajador, como quieran llamarlo, venezolano, que bueno, que la cosa arranca con que primero de toda esa diáspora mucha parte de esa gente no pudo votar o no fue habilitada para votar, es decir, mucha de la gente que estaba fuera del país, algunos votaron, muchos no pudieron votar, no estaban habilitados, algunos sí pudieron ingresar al país, otros lo hacían casi, mostraban la foto de ciertas embarcaciones tratando de llegar a Venezuela. Controladores, veedores internacionales fueron todos expulsados, ninguno pudo ingresar al país, salvo los de ciertos países que celebran hoy el resultado que apareció. La oposición reclamó que muchas mesas, y están las imágenes, ¿no? Uno puede ver los videos y fotos, muchas mesas estaban cerradas, directamente no podían ingresar a votar, otras tuvieron que derribar los portones para poder ingresar al centro de votación. Nadie pudo ingresar, salvo el oficialismo, al CNE, ¿no? Al Comité Nacional Electoral. Nadie tuvo acceso al resto de las actas de los distintos centros de votación, con lo cual lo que estamos queriendo decir es que este es un proceso electoral que es de mínima, vamos a decirlo buenamente, está seriamente sospechado de manipulación. Entonces, ahora, antes que cualquier ideología, primero está la democracia, porque es el zócalo sobre el cual nos asentamos todos. Después entendemos que la democracia a veces implica ocupar el poder ¿no es cierto? Y que el resto, bueno, funcione como oposición. Y a veces funciona perdiendo y siendo oposición, controlando el poder y esperando la oportunidad para que el colegio electoral acepte. No lo digo yo, lo dice Lula da Silva. Digo, por si alguno sospecha que esto viene de algún lugar pensado desde un narco político. No, estamos hablando de decir respetar la democracia. Si no respetamos la democracia, en Argentina lo sabemos muy bien. ¿Qué es un proceso autoritario? ¿Qué es estar proscripto? Entonces, tuvimos una década infame donde el fraude patriótico se consideraba bueno porque era lo mejor para el país. Ha pasado, vamos a llegar a los 100 años de eso, ¿no es cierto?, la década del 30. ¿Podemos no sospechar de todo esto que ha pasado? Algo pasa cuando semejante cantidad de personas abandonan un país. Más allá de que obviamente las sanciones económicas han llevado a Venezuela a una producción de 2 millones y pico de barriles, en un momento llegaron a 300.000 barriles diarios. Ahora creo que repuntó a 700. Ya. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no se toman cuenta nada. Es simplemente ganar y apoyar lo que está simpáticamente en el mismo patio. O tenemos la obligación de decir, mirá, esto no está bien.
Sí, claro.
¿No es cierto? Entonces, alguien me dirá, bueno, pero ¿vos qué sabes? No, yo no sé nada, porque yo estoy acá, a miles de kilómetros de distancia, y soy un simple divulgador de noticias internacionales. No es mi profesión, yo no viajé a Venezuela. Y no estoy viendo en vivo y en directo, estoy diciendo lo que yo interpreto de los datos que uno toma a partir de los actores mediados por las redes sociales, por internet y todo lo demás. Ahora, sí, es pueden estar de acuerdo conmigo, pueden no estar de acuerdo conmigo, por supuesto. Esta es mi mirada, esta es una mirada que traemos desde el 2014.
No, es claro, Emilio, es claro, y es absolutamente conducente a lo que creo. Y como bien decís, más allá de ideología alguna, lo que tenga que ver con el respeto a la democracia y lo que tenga que ver con el respeto a los procesos electorales, sin proscripciones, sin sospechas, sin dudas. Ayer uno estaba viendo por la noche y cuando la oposición sale a decir de alguna manera no den ningún paso en falso, evidentemente tenían en su poder algún tipo de dato que implicaba que este comité electoral, o no sé bien técnicamente cómo es el nombre, iba a salir a anunciar un triunfo de Maduro. Ahora, la consulta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora, luego de conocido el resultado de la elección, o, vamos a ser claros, consumado un supuesto fraude, ¿ahora qué? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Hay algunos mecanismos en la comunidad internacional como para que esto pueda revisarse, como para que esto pueda de alguna manera verse de una manera concreta, o marche preso?
Bueno, ahí está. Esto vos me lo preguntaste también en ese momento, y yo te decía que claramente ciertas circunstancias muestran la deficiencia de la comunidad internacional en resolver temas, ¿no es cierto? ¿Qué pasos tiene? Bueno, la oposición tiene pasos institucionales internos, es decir, reclamar que les muestren las actas y corroborarlas con las actas de los propios fiscales, las actas de las votaciones. Creo que eso no va a ser posible, claro, teniendo en cuenta que ya les negaron el ingreso la misma noche de la votación. Claro, ¿qué es lo que hace suponer que ahora van a aparecer las actas para hacer el conteo y que van a decir, uy, sí, nos equivocamos? O sea, ninguna posibilidad. Reclamar ante la justicia electoral está absolutamente en manos del régimen. Entonces, ¿qué van a ir a la Corte Suprema? La Corte Suprema es la que inhabilitó sobre ningún tipo de base a Corina Machado. Entonces, ¿qué expectativas hay de que internamente las instituciones puedan resolver acerca de la transparencia? De ninguna. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, ahí, a partir de ahí, en ciertos foros está lo que se llama la cláusula democrática, es decir, los países que no puedan de alguna manera verificar procesos democráticos podrían ser a lo mejor alejados de ciertos foros internacionales, pero de todas maneras Venezuela ya se fue retirando de esos foros. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué va a pasar con, la Comisión Interamericana? Ya se retiró de la Comisión Interamericana. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Va a perder credibilidad? Sí, cuando uno mira quiénes son los países que han apoyado y han celebrado esta, entre comillas, victoria electoral, te das cuenta, ¿no? O sea, es por un lado Irán, por otro lado Rusia. Y bueno, veremos. Entonces, lo que uno entiende es que todo se sostiene sobre la base de las botas. ¿Y tiene algún predicamento popular? Sí, por supuesto, claro que tiene. Que en este momento no debería estar pasando, por lo que uno percibe, un 30%. Hay mucha gente desencantada también después de todos estos años, ¿no? Y muchas veces es simplemente el cansancio y las ganas de ver algo nuevo. Entonces, no quiere decir que hay que, es probable que mucha gente que a lo mejor venía apoyando en estos momentos, ya por cansancio, ya ha querido probar otra cosa. Es muy poco probable entender que esto sigue manteniéndose fresco como venía. Digo, cuando estaba Chávez, incluso la Fundación Jimmy Carter norteamericana avalaba y hablaba de la transparencia de ciertas elecciones. Conforme fueron pasando los años, hasta la Fundación Jimmy Carter también fue echada, ya no queda nadie serio para avalar y legitimar la transparencia del proceso. Digo, hubo elecciones transparentes, ¿eh? No digamos que no, porque hubo elecciones transparentes, pero esa legitimidad que tuvo, década y pico atrás, se fue evaporando, pues sobre todo a partir del régimen de Nicolás Maduro. A ver, apenas había terminado la elección, Nicolásito Maduro muy tranquilamente dijo que habían ganado. Sí. En ningún momento se lo vio preocupado
o inquieto.
Nunca se lo vio preocupado, se lo vio preparando una posible transición.
Sí.
Lo cual ya estaba clarito que no iba, que el resultado venía puesto. ¿No es cierto? 51. Hay mesas donde las altas, a ver, pongamos en contexto, todo el mundo tiene la posibilidad de dudar de lo que estoy diciendo, o sea, que las actas que acompañan los fiscales de la oposición hablan prácticamente todas de un 60-30. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, alguien dirá, no, esto es todo patraña y la elección fue transparente y esta es la realidad del pueblo de Venezuela. 7 millones de personas indican que no. Anoche veía un programa, alguien, una periodista defendiendo esto y reconocía incluso esto de las 7 millones, algunos hablan de 8, otros hablan de 7 y pico de diáspora, y decía, bueno, pero también hay colombianos que van a Venezuela. Bueno, no es el punto. Aunque los hubiere, ¿cuántos? Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay gente que sí está contenta y se muda a Venezuela. Si 7 millones de venezolanos, por poner un número aproximado, no sabemos realmente, o yo realmente no lo sé, es un número que aparece aproximado, deciden irse, no te dice nada eso, no está indicando nada.
Por supuesto.
Bueno, entonces es llamativo que a esta altura podamos bancar algo que hemos sufrido en carne propia en Argentina, el autoritarismo, el militarismo prepotente, el dejarnos sin instituciones democráticas, el que haya proscriptos electorales. Y aún así podemos llegar a entender que esto es, en otro lado, es saludable. A mí no me entra en la cabeza, pero bueno, es Venezuela no sé cómo hará, porque los canales internacionales no lo van a asistir, los canales institucionales internos tampoco. Y estos son 6 años, porque el periodo de gobierno son 6 años. Bueno, seguramente, como creíamos en 2014, cada día del régimen de Maduro se termina pagando en sangre, en dolor, en pobreza y en gente exiliada. 10 años después no ha cambiado en nada, y al menos mi opinión al respecto, entiendo que en realidad lo que decíamos en la nueva senda en 2014 se fue confirmando año a año.